Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de terror y vamos a escuchar algunas bandas sonoras de películas de los 70 y los 80 y si alcanzamos algunas más viejas acerca del tema. Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos o las personas que nos escuchan en diferido. Siempre es una alegría estar acá con mis compañeros Diego Velázquez, con Luz Elena de Giorgi, con Nelson y conversando pues alrededor del terror, ¿no? Acaba de pasar octubre, estuvimos celebrando el 31, que yo creo que es una de las fechas como que más disfrutamos, en el sentido de que muchas personas se disfrazan, ¿no? Los niños van a reclamar sus dulces, ¿no? Y pues obviamente es el mes en que hablamos de todas esas historias terroríficas, vamos a ver cine de terror y por supuesto pues hoy vamos a hablar de varios autores de literatura de terror que son bien interesantes.
Gracias, Henry. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, Diego, Henry, Nelson, que nos permite la conexión. También una alegría compartir nuevamente nuestras charlas los jueves a las 3 de la tarde en vivo y agradecer a las personas que nos escuchan luego en el podcast. Voy a hablar a dar algunas características del cine de Alfred Joseph Hitchcock, hablar un poquitico sobre el suspenso y el terror que este cineasta nos brinda para hablar precisamente de la condición humana. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.
Muchas gracias, Luz Elena. Y ya les voy a hablar pues de películas, sobre todo de los 80, no sé, Pesadilla sin fin, Halloween, la que aquí tradujeron mal como Viernes 13. También una que marcó mucho mi vida y es La Profecía, o sea, y Omen del 76. También vamos a hablar un poco de las películas que va a nombrar Luz Elena. Y de pronto mirar un poco cómo este género ha venido decayendo, ya que pues últimamente parecen más películas de comedia que de terror o series de terror cómico, como esta de Stranger Things o ese tipo de cosas que ya no dan miedo sino dan risa. Esto es LE Cultural y los invitamos a escuchar nuestro programa hoy acerca del terror.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural y pues vamos a darle la palabra a Henry para que empecemos con literatura, después pasemos con cine y después hablamos entre todos. Maestro.
Bueno, yo creo que siempre que hablamos de literatura de terror nos tenemos que referir pues a este gran escritor Howard Phillips Lovecraft, que probablemente sea la primera persona en dedicarse enteramente a la literatura de terror, a reflexionar sobre la literatura de terror, un escritor que nace en 1890 y muere en 1937, y más o menos en el 36 Él escribe un libro que se llama El horror en la literatura, donde hace un compendio, donde hace un análisis de lo que para él eran los mejores textos de terror que se habían escrito hasta el momento. Y donde gracias a Lovecraft podemos acercarnos a la obra de diversos autores que fueron muy importantes dentro de la literatura fantástica, sobre todo en la literatura anglosajona, como Algernon Blackwood, como Arthur Machen, como M.M. James, como Herbert Russell Wakefield, ¿no? Y él precisamente inicia este texto con una frase que dice: la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. De esta manera inicia el horror en la literatura, y es interesantísima esa reflexión que hace Lovecraft, ¿no? En el sentido de que es una frase que la podríamos asociar también con la que inicia Adolfo Bioy Casares cuando escribe el prólogo a la literatura fantástica que hace con Borges y Silvino Ocampo. La literatura fantástica es tan antigua como el miedo, ¿no? Entonces, claro, la literatura de terror es tan antigua como el propio hombre, ¿no? Y obviamente, pues el mito, que es la explicación a lo que desconocemos, es una manera de mitigar el miedo, ¿no? La literatura nace, o el mito, o todo lo que nace alrededor del mito, nace como una forma de mitigar esos miedos, ¿no? Pero para hablar de la literatura ya contemporánea, donde están todos los imaginarios, todos los tropos de que el cine de terror ha explotado, tenemos que remitirnos a la novela gótica, y sobre todo pues al Castillo de Otranto de Horace Walpole, esta novela que se publica en pleno siglo XVIII, en 1763-64, si no estoy mal, y una obra que ya tiene todos los elementos, ¿no? Hay un crimen, hay un fantasma que sale de un cuadro, hay un yelmo gigante, ¿no? Es una novela medio surrealista, y donde Horace Walpole, que fue un personaje que amaba mucho el medioevo, que inclusive llegó a construir un castillo que se llama Strawberry Hill, que si algunos podemos ir a Londres, tendremos que ir a visitar ese castillo, ¿no? Pues él le coloca a este libro, ¿no? El Castillo de Otranto, A Gothic History, una historia gótica, y él se estaba refiriendo precisamente a ese movimiento de la arquitectura que se da en el siglo VIII-IX, pues que ese movimiento arquitectónico, ¿no? De lo que nosotros popularmente decimos como esas iglesias con muchas punticas, ¿no? Uh-huh. Entonces era una historia gótica, termina convirtiéndose ese término de lo gótico en otra sección, ¿no? Hacia lo oscuro, hacia como hoy todo el mundo nos dicen gótico, imaginamos ya un concepto, ¿no? Uh-huh. Allí nace la novela gótica, y pues por supuesto se escribieron grandes novelas góticas en esa fin del siglo XVIII, ¿no? Como Los Misterios de Udolpho, de Anne Radcliffe, como, bueno, ya ha entrado el siglo XIX, El Monje, Mateo Lewis, como Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin, como El Badet de William Beaufort, ¿no? Y allí van a sembrar esa semilla, ¿no? Dice María Negroni: el castillo gótico fue una gangrena en el costado del iluminismo. Estábamos en plena época de las luces, y lo solar se tiñe de oscuridad, se tiñe de noche. Ese es el gran legado de la novela gótica, que van a recoger todos los románticos para configurar pues lo que hoy en día conocemos como el cuento moderno de terror.
Muchas gracias, maestro. Y antes de continuar con Luz Helena, me gustaría dar un concepto que de donde también nace todo esto, y es el miedo atávico, o los miedos atávicos, que son aquellos miedos que pasan de generación en generación, y son también esto que marca estas cuestiones del terror y todo lo que vemos y nos causa miedo. Aquí encontramos 5 tipos de miedo muy comunes que todos los sentimos, y por lo general son las situaciones que se marcan en estas obras, tanto de literatura como de cine, y es: primero, miedo a ser atacado estando solo. Todo el mundo tiene miedo que lo ataquen estando solo, y de pronto si uno vive solo, pues yo vivo solo, duermo solo, uno siempre cuando se va a dormir tiene ese miedo, que de pronto alguien entre y lo ataque. Uh-huh. Siguiente, miedo a ser enterrado vivo. Creo que ese es el mayor, ese también es donde viene esta cuestión atávica, y tal vez de pronto también han creado muchos mitos y muchas cuestiones de que el cuerpo tocó el ataúd y demás, y también es una, yo creo que es una gran tortura que lo entierren a uno vivo. Miedo al mal olor. ¿Por qué creen que hay miedo al mal olor, maestra? ¿Qué indicaría eso?
Un poco el de dónde venimos.
Y también el miedo a la muerte, ¿no? Los a muertos muerte, huelen sí. mal.
Me acuerdo mucho de Saramago, ¿no? Uh-huh. En Ensayo sobre la ceguera, uh-huh. cuando decía, algunos dicen que lo terrible del infierno no eran las llamas, sino el olor, uh-huh. la putrefacción, ¿no?
Ya. Pues este de pronto es nuevo miedo a una agresión sexual. Y el último, que también es muy recurrente en estas películas y en esto, es miedo a una mutilación, a perder algún miembro o a que este miembro sea comido por algo. Maestra.
Bueno, yo le quisiera agregar a esos miedos atávicos, a propósito de la cita que hace Henry de Lovecraft, es el miedo a enfrentarse a sí mismo. Y creo que aquí las películas de Alfred Hitchcock, ¿sí? Y también la literatura que comienza con esa emoción que tiene que ver precisamente con la subjetividad, la condición humana, ese lado oscuro que quizás no queremos precisamente ver o no queremos considerar. Y yo creo que el thriller psicológico y el terror y ese miedo está en esa posibilidad o de reconocer precisamente una forma de ser, ese lado oscuro que todos tenemos, todas y todos tenemos ese lado oscuro, y que en ocasiones no queremos considerar, no queremos identificar. Bueno, Alfred Hitchcock, a Joseph Hitchcock, nace en Londres el 13 de agosto de 1899 y fallece en Los Ángeles el 29 de abril de 1980. Yo no sé, yo creo que son, no sé, estas nuevas generaciones, si este tipo de cine o este tipo de películas están todavía como en la posibilidad, con la posibilidad o con la disposición de verlo, pero pues acá recordamos varias películas como Vértigo, Psicosis, La Ventana Indiscreta, ¿no? Que todas tienen bastante un interés psicológico, ¿no? Un interés que está relacionado con el miedo, ¿no? En este caso hay una anécdota con la cual yo quiero comenzar y que en una de sus entrevistas señala. Que la figura del padre, en este caso del cineasta, intervino de una forma especial en la personalidad y en los intereses que iba a tener a futuro. Cuando tenía este cineasta 4 o 5 años, su padre le mandó a la comisaría, lo mandó a la comisaría de policía con una carta. El comisario la leyó y lo encerró en una celda durante algunos minutos, diciéndole: esto es lo que se hace con los niños malos. Nunca comprendió la razón de esa broma siniestra, porque su padre lo llamó ovejita sin mancha, parecía que era muy bueno, entre comillas, ¿sí? Y vivió una infancia disciplinada, aunque algo excéntrica y solitaria. Y siempre era como, pues yo creo que parte de esa escena terrorífica que pudo experimentar encerrado unos cuantos minutos o unas cuantas horas allí. Hay algo que yo creo que también es interesante, hay varias emociones antes de hablar de las películas y de sus consideraciones que pongo sobre la mesa, que tiene que ver con el miedo que decía Henry. Pero yo creo que también aquí la culpa, en este caso especialmente en las películas de Hitchcock, creo que la culpa es uno de los sentimientos, incluso contemporáneos, ¿no? Que nos agobian y que nos llenan de, o sea, que acompañan un poco ese terror o ese miedo que nos lleva a sí mismos. De hecho, bueno, para Hitchcock siempre consideró como una emoción también importante para explotar, ¿no? Que nos pudiéramos sentir sentir identificados, ¿no? Hitchcock siempre consideró que el suspenso era superior a las simples explosiones de violencia. Es una de las características de su cine o de sus películas. No era tanto quizás como hoy en día las películas de violencia como las de Quentin Tarantino, donde hay violencia explícita, rápida, ¿no? Creo que algo, y por eso pues en este caso fue un cineasta importante, es como a través de las imágenes o como a través de la secuencia de los objetos, del tiempo y de los lugares, él se lograba una escena de suspenso, ¿no? Y él un poco también en una de esas entrevistas decía, intentaba mostrarlo a través de una metáfora, decía, si tenemos a dos personajes conversando y de pronto los volamos en pedazos con una bomba, el público quedará sorprendido por 15 segundos. Si en cambio mostramos la bomba, mostramos la bomba, después un reloj, los vemos conversar plácidamente y volvemos a ver la bomba y el reloj y una otra vez, un poco pues tiene que ver con esta secuencia que de alguna manera, la imagen, ¿no? La imagen lo que permite, como a través de la secuencia de imágenes y de objetos, se podría generar ese suspenso. Que hoy en día creo que eso lo logra la literatura, pero lo que yo creo que lo ha perdido el cine, ¿no? Y bueno, aun cuando no estoy tampoco en contra de las películas de Quentin Tarantino, pero sí es interesante como contrastarlo con esas formas de violencia. O bueno, que digamos hay un impacto, pero el suspenso le permite quizás al espectador hacer deducciones, que el espectador participe y pueda también quizás atar, poder abrir las posibilidades de la interpretación de lo que puede suceder. Una violencia explícita, pues ya uno, no hay mucho que pensar, ¿no? Ya eso es interesante. Entonces acá hay un elemento del cine de este cine, de este cineasta, y es la riqueza narrativa, ¿no? Y las secuencias de cámara que de alguna manera permitía que el espectador se involucrara en la construcción misma, ¿no? De la emoción.
Gracias, Luz Elena. Bueno, yo les voy a hablar de esta película que su nombre original es Nightmare on Elm Street, que tuvo varios nombres. Entonces, digamos, por ejemplo, en Perú y España se llamó Pesadilla en Elm Street. En Argentina se llamó Pesadilla en lo profundo de la noche. En México se llamó Pesadilla en la calle del infierno. En Venezuela y en Chile se llamó Pesadilla en la calle Elm. Y aquí en Colombia le pusimos Pesadilla sin fin. Es una película que de pronto recoge de una manera, llamémoslo así, muy superficial todo esto, todas estas cosas interesantes que nos habló Luz Elena, pero nos pone en un estado un poco, llamémoslo, en alerta, ya que aquí nadie está a salvo, ni siquiera en los sueños, porque aparece un personaje que mata a la gente dentro de sus sueños, y es un lugar tan terrorífico de pronto para los niños, porque en sus sueños no encuentran la figura del adulto, que es la que los saca del sueño y los puede salvar. ¿Ya? Es una película del 84, se han hecho varios remakes, lastimosamente Los Simpson también la ha hecho una parodia, pero yo se la recomiendo porque pues sí, era una película que uno, pues personalmente a mí me daba mucho miedo, y después de la película pues yo no podía dormir. ¿Usted le pasó lo mismo, Henry, cuando se la vio?
Bueno, esa no tanto, ¿no? Yo creo que había películas que me producían más miedo.
¿A cuántos años se vio esta película? Yo me la vi a los 5.
Uy, realmente sí. Bueno, yo no sé a qué hora vi la por primera vez esa película, pero no, a mí realmente películas que me dejaban despierto, las profecías.
Las profecías, la que está sonando la banda sonora.
Y creo que el sonido evidentemente tenía un buen... ocupaba un... Yo creo que de las profecías lo que más me asustaba era el sonido.
Sí.
¿El qué? Ah, Poltergeist, sí, también la casa,
por
maldita.
Supuesto, claro.
Bueno, vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural, pues retomando un poco la profecía como tal. Ahí el miedo, además de ser atávico y a todo esto que dijimos, también hay un miedo religioso. Porque, pues no es por hacerle spoiler, pero al final en la película el mal gana. Y después hacen otra, una Otra película, pero no es tan buena. La buena es esa del 76, en donde sí uno no puede dormir, y sobre todo recuerdo la imagen mucho del perro. Uh-huh. Ese perro ahí cuidando a Damián en su cuarto. Maestra. Uh-huh.
Bueno, aquí podemos, de hecho, para este cineasta, para Hitchcock, el sonido era muy importante como la imagen. Pese a la formación que tuvo este cineasta en el cine mudo, fue, en este caso Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar sonidos y música no como un mero fondo, sino como un recurso para introducir un elemento emocional o incluso informativo en la escena. Un ejemplo de esto lo podemos experimentar en una de las películas que para mí genera, hay una escena, ya por sola esa escena ya genera bastante miedo y terror, que es Los pájaros. Los pájaros es una película que hizo este cineasta en 1963. Y que logra a través del sonido y a través de los miles de pájaros, o bueno, de los recursos que en ese momento tenía para hacer, ¿cómo se llama eso? Como como la escena, lo logra, ¿no? Acá, bueno, para recordar un poco esa escena y invitar a los ciberoyentes a verla, a buscarla, la película de Los pájaros. Un ejemplo, bueno, acá está cuando los protagonistas están encerrados en una casa y sabemos que están rodeados por las aves, pero lo sabemos únicamente porque las escuchamos haciendo ruido en el exterior. Aquí la música también era utilizada para expresar las emociones de los personajes, como en el caso una escena donde hay un desayuno, un chantaje, y donde un crimen también que está ahí una protagonista involucrada. Entonces acá lo interesante es precisamente considerar esta película. Quisiera de pronto hablar una cosa también de esa película, especialmente la de los pájaros, antes de cerrar mi intervención. Y es también es importante señalar que esta película se basó en una novela homónima del año 1952, y que fue también, esta de Los pájaros, basada en hechos reales, escrita por Dev Dumouriez, un hecho real el 28 de agosto de 1951, y que fue publicada en un periódico en Santa Cruz, en California, donde se informaba sobre cómo a las 3 de la madrugada una lluvia de pájaros se precipitó sobre los tejados de las casas, despertando a la población que asustada por la ofensiva de las gaviotas salió corriendo de las viviendas y se defendió con improvisadas antorchas de fuego. Por la mañana los habitantes de la ciudad se encontraron con las calles cubiertas por los cadáveres de los animales, las aves que vomitaron pedazos de pescado, su propia comida, despedían un hedor insoportable. Y esa película también es interesante porque digamos que este cineasta logró que algo insospechado generara terror. Digamos, las aves, que son pues animales tranquilos, bellos, digamos que tienen como un, los consideramos, no los consideramos malos, logró como a través de esa manera de narrar, un animal se convierte como en algo a lo que le debemos temer. Eso es muy interesante en esa película en especial. Uh-huh.
Vemos en La profecía también hay escenas con animales, cuando sobre todo van al zoológico de Londres y los atacan los mandriles. Supuestamente eso tiene muy parecido con eso, que empiezan a pegar a los vidrios, y también los pájaros se dan contra las casas y demás. Estábamos escuchando la banda sonora de la película Halloween de 1978. Esta película pues ya no trae un poco también un terror real, porque es la historia de un asesino real que se escapa a un sanatorio y vuelve a su pueblo a matar de nuevo, y sobre todo ataca jovencitas. Maestro.
Bueno, continuando un poco con esa historiografía rápida de la literatura de terror, obviamente tenemos que ir al romanticismo, ¿no? Y sobre todo el romanticismo alemán, que son los que recogen pues todas estas historias. Primero pues las historias del medioevo, esas historias que en algún momento pues, o de, posteriormente va a ser para niños, pero son los cuentos populares, ¿no? Todo lo que hacen los hermanos Grimm, ¿no? Con esa compilación de historias europeas, que muchas de esas historias pues tienen ese hálito terrorífico, como Barba Azul, ¿no? Barba Azul, tío, es un cuento de terror inspirado en Gilles de Rais, que llamaban Barba Azul y que asesinó a un montón de niños. Y bueno, y claro, y ahí aparecen escritores. Hubo una tertulia en 1815 que iba de taberna en taberna. Eso lo relata Rafael Humberto Moreno Durán en Taberna en Fábula. Y cómo se reunían estos escritores. Y solo tenían, era una tertulia donde la única condición era que tenían que hablar de literatura fantástica o fenómenos paranormales. Entonces de allí salen muchísimos argumentos, como por ejemplo por los cuentos de Hoffman, ¿no? Magnetismo, o El Hombre de Arena, o Adelbert von Chamisso, que escribe la maravillosa historia de Peter Schemmel, ¿no? Volvemos a hablar acá de esa leyenda del medioevo, del hombre que hace un pacto con el diablo, ¿no? Que va a recrear pues tanto la maravillosa historia de Peter Schemmel como el Fausto, ¿no? De Goethe. Entonces allí se va dando pues esto de cocinando todo lo que va a ser la estructura del cuento, que finalmente el que le va a dar la punzada, el que va a convertirse en el padre del cuento moderno y el que va a tomar todas esas historias, tanto góticas como el romanticismo alemán, pues va a ser Edgar Allan Poe, ¿no? Todas esas historias se publicaban en una revista que se llamaba Bla 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 Magazine, que Poe leía muchísimo y que inclusive él se burla de esa revista, ¿no? Hay un cuento de Poe que dice cómo escribir un artículo a la manera de la Blackwood Magazine, ¿no? Y allí, pues, Poe saca varios de los argumentos de sus cuentos, como por ejemplo, del cuento El Sudario y el Hierro, de William Murford, que es un cuento sobre la tortura, sale El Pozo y el Péndulo. De Hoffman, de Magnetismo, sale El Extraño Caso del Señor Valdemar. De La Isla, se me escapa ahorita el autor, sale William Wilson, ¿no? El juego del doppelganger, ¿no? Poe pues la reescribe, pero hace toda una estructura y moderniza lo que va a ser el cuento de terror, ¿no? Y aquí empezamos a hablar también de algo muy interesante, y es cuál es el qué es lo que da miedo en el siglo XIX, y es particularmente el no muerto. El no muerto es el objeto del miedo, ¿no? Y entonces tenemos el muerto falso de la novela gótica, tenemos el muerto que prolonga, o sea, la persona que prolonga su vida, es decir, que se niega a morir, que es John Melmoth, el errabundo de Charles Maturin, tenemos el muerto hecho a retazos, que es el de Frankenstein, ¿no? El doctor Frankenstein, esa novela de Mary Shelley, y por supuesto el ser que adoptan los románticos, que es el muerto que necesita de la sangre para seguir vivo, y es el vampiro, ¿no? Entonces, esos son los elementos que configuran el terror. Y obviamente, pues también tenemos los fantasmas, ¿no? Y a partir de Edgar Allan Poe, pues se van dando una serie de autores que van a trabajar todo esto de la estética oscura. Guy de Maupassant en Francia, cuentos como Quién sabe, como Él, como Sobre el agua, y sobre todo pues el más famoso de los cuentos fantásticos de Maupassant, que es el Orla, ¿no? Que es una especie allí de ser invisible, como una especie de vampiro invisible, ¿no? Por supuesto también tenemos a Joseph Sherry Lefaun, ese escritor irlandés que después de la muerte de su esposa, él le tenía todo como el monopolio de los periódicos en Dublín en esa época, pues después de la muerte de su esposa se enloquece un poco y empieza a escribir historias de fantasmas, ¿no? De entre ellas probablemente la más conocida es la historia de vampiros, que se llama Carmilla, ¿no? En la literatura norteamericana, siguiendo esa línea muy poiana, pues vamos a tener a escritoras como Charlotte Perkins Gilman, que escribe El tapiz amarillo, una historia que recoge por un lado pues todo este imaginario de la novela gótica, pero al mismo tiempo hay un terror psicológico y al mismo tiempo hay una reivindicación de la mujer, ¿no? Fue feminista Charlotte Perkins Gilman. Entonces es bien interesante leer ese relato. Por supuesto después vienen esos dos autores que son muy importantes, que fueron enemigos, que siguen esa línea poiana, norteamericanos, que son por un lado Ambrose Bierce, que le da un hálito un tanto macabro, ¿no? Sería como una especie de Quentin Tarantino de la época. Y por el otro lado, Henry James, ¿no? Y esa novela extraordinaria que es Otra Vuelta de Tuerca, que Los Otros, de Almodóvar, se va a inspirar allí pues para hacer. Exacto. Entonces ahí va, se va cocinando. Y hay que mirar, bueno, al final del siglo XIX, pues ya el no muerto deja de dar miedo. ¿Qué era lo que había que trabajar para, uh-huh. Para que el miedo volviera uh-huh. otra vez a lo literario?
Uh-huh. Maestro. Sí, ahí yo iba a hacer una pregunta con respecto al objeto precisamente, al objeto de miedo, ¿no? A eso que los autores... de alguna manera desde el cine, ¿no? Creería yo, y bueno, desde los thrillers psicológicos, incluso de Ingmar Bergman también, que es muy interesante. Este otro cineasta, que el de Mulholland Drive, ¿cómo se llama?
David Lynch,
por supuesto. Y hoy en día, este cineasta que también fue vetado en algún momento, que hizo una de terror hace poco, que hizo David Lynch,
que es que también hizo una película sobre la ninfómana.
Sí, ¿cómo se llama? Sí, el cineasta de ninfómana, la película.
Las von Trier.
Sí, quisiera mencionar esos tres autores, porque yo creo, cuatro autores mencionó, a Hitchcock, a Ingmar Bergman. Bueno, en este caso Ingmar Bergman también con Persona y con la película Persona, uh-huh. que también es interesante. Y había señalado que, bueno, quizás en el cine, y esto en épocas aún contemporáneas relacionadas con el thriller psicológico y el reconocimiento de sí, como que ahí, no sé si esto tiene que ver con cuando Henry hablaba del objeto de la literatura, a inicios del siglo XX, ¿no? Que como ese no muerto. Pero quería preguntar cuál es el interés, ¿sí? Detrás de eso, cuál es el interés de esos objetos. Por ejemplo, lo paranormal también hace parte. ¿Cuál es el interés, cuál es el motivo, la intención que está detrás de esta búsqueda y de esta construcción literaria en razón de ese objeto? Pues no sé, quería hacer como una pregunta.
Es interesante esa reflexión, ¿no? De qué es lo que se busca, uh-huh. ¿no? Esa fascinación por lo macabro, esa fascinación por comunicarse con los muertos, ¿no? Uh-huh. Por lo esotérico. Y eso es algo que viene, yo creo que, o sea, obviamente los que lo van a configurar son los románticos, uh-huh. ¿no? Otra vez, desde lo fantástico, desde la noche, ¿no? Un movimiento profundamente irracional, ¿no? Están en contra de la razón. Y claro, no es gratuito, porque es en el siglo XIX donde nacen pues todo esto del espiritismo, las hermanas Fox jugando con estos golpecitos, comunicándose con los muertos. Allan Kardec escribe el libro de los muertos, de los espíritus, y entonces empieza toda esa fascinación por ello, ¿no? Y que va a permear todo el siglo XX. Desde luego también el que va a ampliar pues es el cine, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Desde el cine de terror, pues empieza prácticamente desde que el cine empieza, ¿no? Y tenemos esas piezas que hicieron los expresionistas alemanes, ¿no? Murnau con Nosferatu, o Robert Wayne con El gabinete del doctor Caligari, o El vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, ¿no? Entonces son ellos los que van a empezar a alimentar. Carmila también se hace por esta época. Entonces sí hay una fascinación, ¿no? ¿Cuál es el objeto del miedo y qué es lo que nos asusta? Eso es importante, y porque hoy en día pues seguimos buscando asustarnos, uh-huh. y hoy en día, ¿cómo nos asustamos? Ya el cine no asusta, ¿no? ¿Cómo nos asustamos? En YouTube, uh-huh. ¿no? Viendo todos esos videos extraños, lo que aparentemente es real, ¿no? Y entonces nos la pasamos viendo allí, oiga, que no, este sí es un duende, ¿verdad? O el fantasma, ¿verdad? Bueno, esas cosas.
Bueno, vamos al siguiente segmento del programa.
Saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresamos a Celé Cultural. Esta es la banda sonora de una película, pues que sí, ya es un poco más de culto. La película se llama Candyman, aparece en el 92. Es una película pues que digamos trata acerca ya de... Está Sid del 90 también ya se volvió de culto. Pues para los que no se han visto los remakes y demás, pues It es un payaso asesino que come gente, milenario y demás. Pero digamos, aquí también lo que da miedo es que es la falta de los adultos en una sociedad, digamos así, ya ultracapitalista, donde los adultos tienen que trabajar, ambas parejas, padre y madre, y dejan a sus hijos solos, y este payaso aprovecha para comérselos, maestro.
Bueno, sí, esa es una película clásica de un escritor que, bueno, basada en la novela del escritor Stephen King, ¿no? Que, bueno, a mí me gusta muchísimo la literatura de terror, y creo que yo empecé a leer fue literatura de terror, ¿no? Pero Stephen King es un autor que no me ha tocado hasta el momento, ¿no? Me gustan más las películas.
Las películas son muy basadas en,
basadas en los cuentos de... O sea, como que es muy buen guionista, ¿no?
No, es que en realidad el libro es una película. Es un libro, digamos, transmedia, del que puede sacar una película, un cómic, otro tipo de cosas, porque pues el libro es eso, es el libreto de la película. Tanto así pues que no hay mucha diferencia cuando hacen los trasvases entre los libros y las películas.
Sí, exacto, ¿no? Y claro, por eso... De alguna manera decimos que el género está muerto, pero al final tendremos que hablar también de eso que se llama el gótico andino, ¿no? Lo que están haciendo estas mujeres, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, ¿no? Que ahí están haciendo una renovación del género de terror, realmente.
Y en realidad, digamos, aquí en Latinoamérica, pues sí se vivió mucho esta etapa de la literatura fantástica, sobre todo en los 60 y los 70, cuando intentaron volver... o intentaron traer de nuevo todos los mitos y todas las leyendas aborígenes, y hubo este sincretismo con la urbanidad, con lo urbano. Aparece, por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes, que es una mezcla de un montón de sincretismo entre muchas creencias europeas, mexicanas, habían leyendas urbanas y demás de la mujer que busca crear a su propio hombre de nuevo, pero la mujer no muerta está también. Aparece Michelet con sus figuras de... Aparece los conejos, aparecen el macho cabrío, aparece la nebulosa, los bebedizos, y sobre todo hay una cuestión que aparece la naturaleza muerta en un jardín cubierto, ¿ya? Y los espacios laberínticos dentro de la literatura, al punto tal pues que esa calle que sí existía en Ciudad de México ahorita está llena de librerías. La calle Donceles, pues son puras librerías de viejo, donde uno consigue unas cosas todas extrañas, pero son chéveres, es muy bonito el lugar. Maestra.
Sí, bueno, ya habíamos mencionado un poco que cuando citó Henry esa emoción del miedo, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y eso desconocido también empieza a generar como unas representaciones extrañas, ¿no? Es interesante quizás como analizar este género del terror a partir de esta premisa central que tú citas de Lovecraft y las imágenes con las cuales están vinculadas. Entonces eso es el miedo a o la incertidumbre. De hecho, cualquier imagen que le permitiera a usted generar esa incertidumbre o eso desconocido del cual usted no, de pronto no estamos... el miedo ahí sería como que uno no está capacitado como para enfrentar, o sea, es algo que ni el cuerpo ni la razón para llamarlo así de alguna manera en nuestra condición nos permite asimilar, es decir, como que va más allá de lo que podamos soportar, ¿no? Y de hecho es cuando uno está viendo una película de terror, bueno, está pensando en el cuerpo se tiene que la idea también es que se extreme, o sea, que totalidad
surge, se extreme. En esas películas surge algo que llama la ironía dramática. O sea, usted está viendo la película de terror, usted sabe lo que le va a pasar al personaje o al que aparece ahí, pero él no lo sabe. Y eso crea un efecto en usted porque usted es como que claramente su instinto lo lleva como a salvarlo. Entonces no entres ahí o uno grita o porque uno sabe que detrás está lo que le va a hacer daño. Y eso también genera esa digamos ese tipo de ironía, lo que uno le genera esa cosa como de tensión que usted está viviendo. Es porque ahorita y hay unas cosas que se cierra una puerta duro. Hay un silencio y se cierra una puerta dura, se escucha un grito. Y usted se tensiona. Es por culpa de esa ironía.
Bueno, pero particularmente, y vuelvo acá a las películas de Hitchcock, incluso con la película de Psicosis, que pues es una de las películas más, digamos, bueno, Vértigo también fue una de las películas más importantes, pero que en Psicosis, que está la imagen de esta mujer actriz, ¿no? Que, y la imagen del cuchillo y en el baño, ¿no? Que es la imagen pues más importante. Y lo que señalaba Hitchcock de alguna manera haciendo referencia a esa película, es que él buscaba que el peligro se presentara en lugares insospechados. Entonces volvió a la figura del pájaro, como que no vamos a pensar nunca que un pájaro nos va a atacar. En el baño no es posible que suceda algo tan grave, sí, como que es la parte incluso donde usted está relajado, el baño. Y también el hecho de presentar personas buenas y después mostrarles ese lado oscuro, que incluso pues el protagonista Norman es el que después va de manera insospechada nos va a mostrar que era el villano de la película. Uh-huh. Entonces, él lo que dice, él siempre decía que muchas películas de suspenso de otros directores le aburrían en la época, en los años 60, porque estaban aferradas a determinados clichés establecidos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el malvado tenía siempre un aspecto siniestro, los peligros acechaban siempre en los callejones y lugares oscuros. Según acá Hitchcock, ¿no? Según él, estos clichés estaban tan asimilados por el espectador que ya sabía de antemano cuando un escenario oscuro, que el escenario oscuro encerraba una amenaza. Entonces, lo interesante del suspenso, de lo que él propone en sus películas, es precisamente retomar todos estos escenarios y todos estos lugares en donde la gente no sospecha, en el menos, en el lugar menos esperado aparece algo mal. Entonces se quejaba de que muchas películas no eran realmente de suspensos, sino que simplemente se limitaban a dar susto, pero que no crean una y creo que este es acá otro ingrediente interesante entre la emoción del miedo, el terror y demás, y es la incertidumbre, o sea, como la imposibilidad, no saber qué, esa sensación de qué va a venir, qué va a pasar, de o para dónde va, y eso me parece muy muy interesante.
Sí, digamos, eso que ocurre dentro de la narrativa se llama ironía del carácter, en donde, digamos, se muestra de una forma, pero ya después termina mostrando que es totalmente lo contrario. Y también crea desazón, incomodidad, rabia muchas veces. Y esto también ayuda mucho a eso, al terror. Porque pues digamos, ya el miedo atávico como tal, eso que lo vimos que pasa de padres a hijos. Hoy en día pues no sé uno qué miedo, digamos yo a mis hijos no sé qué miedo les he pasado, pero ellos no tienen miedo a ver una película. Yo me les pongo estas películas de los 80 y eso y se ríen y todo eso. Y ay, si usted le asustaba a eso, yo sí. Y no, pues se ríen y digamos mi hija de 11 años se pone a ver cosas de vampiros, ve digamos Castlevania y ese tipo de cosas y le gusta, no se asusta ni nada. Maestro, para cerrar.
Bueno. Pues estaba recordando, bueno, ahorita hacíamos la pregunta de que al final del siglo XIX pues ya el no muerto deja de dar miedo, ¿no? Y entonces pues aparecen estos ingleses que van a renovar el género de terror, sobre todo Arthur Machen pues se va hacia digamos que ya el terror no ocurre en el medioevo, sino ocurre más atrás, en lo románico, en lo celta, ¿no? Él viene de Gales, y entonces son esos terrores espirituales, ¿no? Un poco recogiendo de las ideas de William Blake, de Swedenborg, de la teoría de las correspondencias, ¿no? Recordemos que en William Blake, pues el artista tiene que abrir ese tercer ojo para ver las correspondencias espirituales, ¿no? En el caso de Arthur Machen, el que ve esa correspondencia espiritual encuentra un mundo de terror, o sea, lo vuelve negativo, que es un poco lo que sucede en Stranger Things. Eso se lo inventa, ese mundo paralelo se lo inventa Arthur Machen, ¿no? Sobre todo pues en sus cuentos El Gran Dios Pan, que es una casi que una novela también, en Los Seres Invisibles, en su novela que se llamó Los Tres Impostores, que es una novela escrita a las maneras de Las Mil y Una Noches, donde están esos dos relatos muy buenos, que es el relato del sello negro y Vinum Sabbati. Entonces él hace esa, se vuelve un terror mucho más espiritual, si lo podemos decir así. Ya no es tan tangible como el no muerto, sino es espiritual. Y bueno, y otro autor es Algernon Blackwood. Lovecraft, en una autobiografía que escribe, al final termina diciendo: el mejor relato de terror jamás escrito se llaman The Willows o Los Sauces, de Algernon Blackwood. Y uno lo lee y es extraordinario lo que hace Blackwood, junto con otro relato que se llama El Wendigo. Y entonces, yo creo que todos en algún momento hemos estado solos en el campo, en un bosque, y de pronto sentimos que el objeto de terror son los propios árboles, ¿no? El espíritu de la naturaleza es agresiva. Eso lo trabaja Blackwood allí, en Los Sauces. El terror son unos árboles, unos arbustos enanos. De allí aparece todo eso fantasmagórico. Es tremendo lo que hace allí Algernon Blackwood en estos dos cuenticos. Bueno, todo lo que hace. Y hablando de los paranormales, Algernon Blackwood inventa el primer detective de lo paranormal, que se llama John Silence. Entonces, bueno, que tiene un antecedente. Probablemente el primer detective de lo paranormal es Val Helsing, ¿no? El que persigue a Drácula, ¿no? Pero pues allá categóricamente es John Silence, ¿no? Y entonces, esto es interesantísimo, todo lo que hacen esos ingleses, que muchos de esos autores no han sido traducidos al español, ¿no? William Holt Hudson, Herbert Russell Wakefield, Walter de la Mer, ¿no? Se crea toda una escuela. Y hay algo particular de esos autores, que muchos pertenecían o pertenecieron a la Golden Dawn, la secta de la alma dorada, ¿no? A la cual también pertenecieron William Burroughs Yeats, donde también estaba Arthur Conan Doyle, que también escribe relatos de terror. También estaba por allí, bueno, alcanzó a pasar George Bernard Shaw, Bram Stoker también estaba en esta secta, ¿no? Muy particular, ¿no? Una orden secreta, ¿no? Donde intentan, pues, de alguna manera sistematizar toda esta conciencia de un mundo espiritual.
Bueno, y sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural. Esta sí es la banda sonora de Candyman. Candyman es una película del 92 que en su momento no tuvo muy buena crítica, pero ya después se convirtió en una película de culto y tuvo varias secuelas. Esta película retoma un poco esto que decía Henry, eso del terror espiritual. Candyman es la historia de una leyenda. Una, supuestamente, si repite 5 veces Candyman, aparece Candyman, quien es un esclavo afrodescendiente a quien una turba había matado y le había amputado un brazo y en vez de mano tenía un gancho. Y lo que hace Candyman es hacer que la persona cometa homicidio. Entonces, al final de la película ocurre una serie de masacres y demás, en donde la protagonista, quien era una estudiante investigadora, es la que termina asesinando un montón de gente gracias a Candyman. Luz Elena.
Bueno, interesante. Bueno, acá vuelvo nuevamente como a esas consideraciones importantes de este cineasta, que invito nuevamente a los ciberoyentes a ver sus películas, a buscarlas, quizás. De nuevo, entonces era como que el peligro sucede en lugares insospechados, el villano puede parecer perfectamente bueno, y eso también me parece interesante para tratar el tema del mal. Siempre el mal fue considerado como desde un punto de vista maniqueo, desde un punto de vista diabólico, es decir, como si la persona malvada tuviese un contacto con espíritus malignos. Sin embargo, en el caso y en el Psicosis, como lo mencioné ahorita, aparece, bueno, acá el mal está de pronto relacionado con una condición humana, con algo que no tiene nada que ver con estos espectros, y que cualquier persona normal, por decirlo, de la calle, insospechadamente podría presentarse como un malvado. El problema es que sí pasa con el caso de Psicosis, es que el protagonista se manifiesta como que esa maldad está relacionada con un problema psicológico, que también es otra, que no sé hasta qué punto eso se pueda, bueno, ahora pensándolo, puede ser también una forma de pronto sesgada de ver la maldad. Digamos que ya introducir o considerar la maldad como algo, es decir, como que el villano puede ser una persona buena, no necesariamente una, o sea, como una persona normal, y que el espectador pudiera considerar eso, ese es interesante. Pero el problema es que no sé si también una crítica o un análisis que uno puede hacer es cómo esa maldad está relacionado con la psiquis, con el problema mental, con los problemas mentales, y ahí ya de pronto pues puede haber un sesgo, ¿no? Como esa, en el caso de, hablé de Psicosis, que fue una película realizada en 1960, y acá pues hablo pues de los actores que son importantes para tenerlos en cuenta: Anthony Perkins, que era ahí, Janet Leigh, John Gavin, Vera Mills, y aquí es importante como mencionarlos. Y la sinopsis un poco de la película es que Marion Crane, una mujer secretaria, tras cometer el robo de un dinero, pero también aquí el crimen era importante, también fue importante en las películas de Alfred, huye de la ciudad y después de conducir durante horas decide descansar en un pequeño y apartado y tranquilo motel de la carretera, dirigido por un joven tímido del que nadie va a sospechar nada, que es Norman Bates, y que vive en la casa al lado de su madre. Además, también parece interesante en la película esa relación caótica o esa relación incestuosa, psíquica, desde un punto de vista de obsesiva, ¿no? Sí. Obsesiva, de apego, que de alguna manera muestra a este sujeto como villano, ¿sí? Acá hay una experiencia psíquica en relación con su madre, uh-huh, que hace que Norman se convierta un poco en el villano y en el de la película. Es muy insospechado, yo creo que en este caso sí, bueno, tanto Ivan Merman y todos estos otros que desde el cine, ¿no? Cómo la experiencia psicológica se convierte también en un motivo para vincular el mal o el terror o el miedo, o esto que llamamos el suspenso, el thriller psicológico, ¿no? Uh-huh. Que también es por donde estamos hablando.
Bueno, y también dentro de esas cuestiones de qué es lo que da miedo ahora, aparece en el 87 una película inglesa, Hellraiser, uh-huh, y es también como el castigo por la obsesión de buscar lo oculto, de buscar el más allá, de no respetar ciertas creencias y demás. Hellraiser narra la apertura del infierno por medio de una caja maldita que traen desde Marruecos. Supuestamente no tenían por qué traerla y la llevan a Inglaterra, abren la caja y sacan los denonitas, que son una especie de demonios que van a castigar, digamos así, a los pecadores. Es una muy buena película, una película de culto, pues, que digamos aparece el tipo con todos los clavos en la cara. Maestro, ya para cerrar.
Bueno, yo creo que nos queda mucho tiempo y tal vez de Lovecraft habría que hablar en otra ocasión.
Porque hacer un programa solo de él.
Sí, pero y hablando de Lovecraft y hablando de Psicosis, ¿no? Está el autor Robert Bloch. Robert Bloch fue un escritor que pues leía los cuentos de Lovecraft. Lovecraft nunca publicó un libro en vida. Todo lo publicó en la Weird Tales. Y Lovecraft escribió más de 13.000 cartas, ¿no? Le manda una carta a Lovecraft diciendo, oiga, maestro, me gustan mucho sus cuentos y me gusta mucho la literatura de terror, ¿no? Le cuenta. Y Lovecraft le contesta, y si te gusta tanto la literatura de terror, ¿por qué no te vuelves escritor? Y entonces dice Robert Bloch, pues allí decidí convertirme en escritor. Y escribió un cuento que se llama El vampiro estelar, donde mata a Lovecraft, ¿no? Y posteriormente va a escribir la novela Psicosis, que pues va a llevar al cine Hitchcock con bastante. Entonces ahí empieza ese juego allí, pues viene precisamente de lo literario, ¿no? Es una novela interesante, ¿no? De verla, Robert Bloch, que hace parte de todo este círculo de Lovecraft, pero como les decía, pues va a tocar hacer como una segunda sesión, pues para terminar hablar de Lovecraft y por supuesto hablar de el terror en la actualidad, uh-huh, ¿no? Lo que hacen estas mujeres, María Enríquez, Mónica Ojeda y bueno, y otras.
Uh-huh. Bueno, maestra, la despedida.
Sí, bueno, otro elemento que puede ser interesante relacionado con el terror y las películas de Alfred Hitchcock es el voyerismo, ¿no? Que también está, digamos, el espectador, de alguna forma, la necesidad de ver. Y hay unos personajes, especialmente en La ventana indiscreta, relacionado precisamente con esa deseo de ver a los otros, de ver, de considerar a los otros, de escudriñar en uh-huh. los otros. Y esa puede ser también un interesante. El terror nos gusta porque en el fondo nos hay un deseo de ver quizás un acto de violencia o un acto de maldad, y ahí nos convierte a los espectadores un poco en voyeristas, en uh-huh. o sea, como con ese placer de ver, ¿no? Esa sensación. Para cerrar, pues invito a los uberoyentes a ver las películas Los Pájaros, Psicosis, La Ventana Indiscreta, Vértigo, bueno, que son como las más importantes.
Bueno, y ahí estamos escuchando efectivamente Psicosis. Pues los vamos a dejar con la banda sonora. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos para otro programa. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.